En la mesa, Ever Escalante. Ya estuvo con nosotros aquí, creo que a inicios de año. Él es el representante de la Cámara Junior Internacional, capítulo Paraguay. La Cámara Junior hace 44 años busca que los ciudadanos postulen a jóvenes sobresalientes en distintos ámbitos. Son líderes, ¿verdad?, que después muchos de ellos, puedo contar, se convirtieron en mandatarios, son legisladores, ministros. Así es bien. Decir, nace un liderazgo importante. Hoy vamos a tener a esos jóvenes dentro de un ratito, pero primero queríamos pedirle a Ever que nos recuerde qué es la Cámara Junior. ¿Qué
sí,
hace?
Sí, muy buenas tardes a toda tu audiencia, acá al doctor. Un placer verlo, escucharlo. Acá también nuestro compañero Juan. Y a ustedes, por sobre todo, Oscar, ¿verdad? Gracias nuevamente por la invitación. Y la Cámara Junior, como decía nuestro presidente mundial, es diversión. Pero divertirte haciendo liderazgo y generando cambios positivos en la comunidad. Esa es la nueva consigna para con los jóvenes. Y en esta oportunidad, si bien vos lo mencionaste, en su edición número 44, estamos nominando a los jóvenes sobresalientes del Paraguay. Que sería más bien un aliciente y estímulo para esos jóvenes, ¿verdad? Darle ese reconocimiento y darle también la oportunidad para que su perfil pueda competir a nivel mundial en Estonia.
¿Perdón?
En Estonia.
Estos jóvenes que recibieron la distinción ayer en la sala bicameral del Congreso,
así
van mismo a ir como, o están nominados, no sé si van a viajar, pero están nominados.
Están nominados para ir a Estonia.
Para ir a Estonia.
Sí.
Y ahí hay una suerte de Congreso Mundial de líderes.
Y se eligen los jóvenes sobresalientes más
sobresalientes del mundo.
¿En Vilna o Riga?
¿Cómo?
¿En Vilna o Riga?
En Tallin,
en la ciudad. Tallin.
Sí, en Tallin. Estonia, un ex país comunista chiquitito, muy avanzado digitalmente ahora, uno de los más avanzados del mundo.
Bueno, ¿y cuándo es ese congreso?
Y el congreso es el 8 y 9 de noviembre del año que viene.
Del año
se nomina para el año que viene.
Uh-huh. Bueno, y estos jóvenes a quienes hoy vamos a conocer, fueron nominados, fueron postulados por distintos sectores, ¿verdad? Porque a gente dice, fundamentan por qué debería ser un joven sobresaliente. Así sigue siendo, ¿verdad?
Sí, totalmente, totalmente. Y nos enmarcamos dentro de esa rigurosidad. Y en ese sentido, nosotros hicimos el llamado a postulantes a través de las redes sociales, a través de los medios de comunicación también, ¿verdad? Publicamos en los medios escritos y... Bueno, tuvimos una buena cantidad de postulantes.
¿Cuántos postulados más o menos?
Y hubo aproximadamente 37 postulantes. Y de ellos tuvimos un jurado que representa la parte de los pasados presidentes, un senador, y también se le involucra a tres jurados que nosotros creemos que de repente pueda juzgar a criterio con respecto a eso.
Porque no son representantes, son figuras representativas en la sociedad, ¿verdad?
Así mismo.
Claro, porque es importante, o sea, no dice, ¿y quién le nominó a ese como representante? No, son figuras representativas. Yo fui dos veces, pero ya
jurado.
Jurado, ya... Bueno, no tanto también.
Inclusive Menchi fue joven sobresaliente.
En una de las ediciones, hace un buen tiempo, recuerdo. Sí, hace fácilmente 10 años por ahí.
Sí, Menchi fue joven sobresaliente.
Bueno, y entonces ayer se procedió, ¿verdad?, a la entrega de... ¿Qué es lo que entregan? ¿Una mención?
Entregamos un trofeo por un artista, ¿verdad?, de que hizo la donación de manera... No quería que se mencione su nombre.
No importa, pero...
De un artista.
Una estatuilla.
Una estatuilla que tiene el símbolo característico de jóvenes sobresalientes en la marca de la JCI Asunción.
Bueno, y veo en la lista que fueron... ¿Cuántas categorías fueron ahí?
Fueron...
¿Siete, verdad?
Sí, siete, así mismo.
10 categorías, pero...
Siete fueron lo que aplicaron.
Aplicaron, sí, bueno, correcto. Mismo. Estamos teniendo entonces joven sobresaliente en liderazgo y logros académicos.
Así mismo.
Joven sobresaliente, logros culturales, vamos a tenerlos hoy aquí. Innovación médica,
sí.
Liderazgo ético y ambiental.
Así mismo.
Joven en liderazgo, sobresaliente en liderazgo, superación y logros personales.
Sí.
En asuntos políticos, legales y o gubernamentales. Logros comerciales, no, eso ya no, ¿verdad? Se declaró desierto ahí.
Sí.
Bueno, y ahí son siete.
Sí.
No, porque a mí me pasó también, nosotros cuando dijimos, y no habían postulado. No, no le habían llegado.
Y hay una curiosidad también muy importante, Oscar, y audiencia, de que jóvenes en paraguayos se postularon del exterior. Casi la mayoría fueron del exterior.
Estaban afuera.
Sí, los que se postularon estaban afuera. Justamente...
¿Vos podés autopostularte también?
Sí, sí,
y
también.
Y que otros te postulen también.
Hay un reglamento específico en el cual se le envía al postulante cuáles serían las bases y condiciones para poder postularse.
¿Qué impacto te parece, Ever, finalmente tiene este tipo de menciones en la sociedad paraguaya? ¿Cómo calculan ustedes el impacto de esto? Porque viste que ayer estábamos hablando, y esa es característica del programa que ya estuviste aquí una vez, es darle visibilidad a los invisibles. Eso es que, porque siempre yo te digo, ¿y ni la líder? ¿Dónde están los jóvenes? Sí. Y hay jóvenes que se aplican. ¿Cómo ven ustedes eso?
Bueno, nosotros vemos a ellos como como ejemplo a la sociedad en cuanto a lo que es su trabajo incansable, ¿verdad? Te puedo contar varias cuestiones de lo que es el perfil de los jóvenes que salieron premiados. Está Tatiana, ¿verdad? Que una trasplantada.
Tatiana Benítez, ¿te
acuerdas? Sí, que una trasplantada del corazón, y ella dice que ella siente por dos. La emoción es muy grande, y ella hace deporte, es una campeona.
Medalla de oro, si no mal no recuerdo, con la bandera de Paraguay en una competencia internacional.
Así mismo.
¿Te imaginas? O sea, son logros importantes.
Así mismo, y está un candidato que está en los Estados Unidos, que está en la parte de innovación médica y no pudo recibir el premio
porque no llegó.
Sí,
Damián. Sí. Damián Almirón, pero llegará este fin de año, supongo.
Yo quiera que sí, sus familiares se fueron a recibir el premio, así como también Kiara. Kiara está haciendo ahora una grabación en Buenos Aires.
Kiara de Orico. Sí. ¿Ella es logro qué? ¿Ella es logros culturales?
Sí, logros culturales.
¿En qué?
Ella es artista.
Artista.
Sí, la parte de percusión, ¿verdad?
Bueno, ahí tenemos. Ever, gracias por estar porque queríamos que antes de que ellos se sienten aquí a compartir con nosotros, vos contaras un poquito de dónde viene, y que es una premiación que hace 44 años se establece. En algún momento, de verdad, gente tuvo más visibilidad, eso tengo que decir. Hoy hay otro ritmo informativo, por lo visto. ¿Qué pasa así, Euclides? No, antes era el joven, entonces tenía diario, televisión, radio.
Hay demasiados nuevos organismos, nuevas instituciones, y de repente algunas instituciones como entidades como la Cámara Junior, es una institución
cierto, así es.
Y eso fue
pero el desarrollo. ¿Por qué? Porque hay una sociedad que y nuestra tarea es hacer de que...
O sea, que acá hay un proceso, se está discutiendo desde el punto de vista sociológico y antropológico. ¿Dónde comienza la decadencia cultural de los últimos años? Y hay gente que sostiene que con Itaipú comienza la decadencia cultural porque hay un cambio de valores por la incorporación desordenada al mercado, a la teoría y a la cultura del consumismo. Entonces la Cámara Junior, que maneja unos valores que están por encima de las contingencias económicas, fueron sustituidas por otras cosas. Por eso es importante la presencia de él y hacernos acordar qué es lo que es la Cámara Junior.
Bueno, Ever, muchísimas gracias por tu tiempo.
Gracias a usted por el espacio.
Bueno, hoy vamos a tener aquí un ratito, Ever, antes de irte. Tatiana Benítez va a estar aquí.
Sí.
Categoría Superación y Logros Personales.
Una campeona.
Nelson Encina, liderazgo ético y o ambiental, creo que ya lo saludé ahí al llegar, lo encontré.
Pilarense.
Pilarense,
Sí, pilarense.
Mirá,
vos. De Pilar acá para recibir el premio.
Qué genial, me gusta lo de ambiental, lo quiero escuchar. Sí.
Alma Ocampo, liderazgo y logros académicos.
Sí.
Weldon Black.
Ah, sí le conozco.
Weldon es líder joven sobresaliente en asuntos políticos, legales y gubernamentales.
Por razón lo conoces.
Muy bien.
De los pasillos
de Bueno, por eso.
No.
Bueno, por eso, pero vamos a ver. Y Carlos Ríos, que es desarrollo científico y o tecnológico.
También.
Son los jóvenes sobresalientes quienes van a estar compartiendo con nosotros. ¿Por qué? Y cerramos con esto esta primera parte. Ayer hicimos todo un encuentro de sociólogos de Euclides. Nos reencontramos con Carlos Martini, nos reencontramos con Víctor Jacinto Flecha. Y varias sí, porque estábamos viendo, Monseñor Medina planteaba ayer, ¿a quién le queremos parecer? Los jóvenes, porque los jóvenes pues son el objeto de las homilías en cada cupé. ¿A quiénes se quieren parecer los jóvenes? ¿Qué modelo, por ejemplo, en política quieren seguir? Aparecieron algunos nombres, que yo voy a decir después, dice, me quiero parecer a fulano, pero en realidad, o a fulana, que hay también hombres y mujeres, pero muy poco. ¿Y por qué? Preguntamos. ¿Por qué? Es decir, yo me quiero parecer al fulano de tal partido. Daipori. No hay. Entonces, de eso se trata. Y aquí están líderes sobresalientes que vamos a ver hacia dónde los estamos o nos van a conducir ellos. Jóvenes sobresalientes premiados en la edición número 44. La edición número 44 de Jóvenes Sobresalientes del Paraguay, aquí tenemos a algunos de ellos, porque algunos ni siquiera están en el país. Uno de ellos, sobre todo, nos acaba de contar, el presidente del capítulo Paraguay, está en el extranjero todavía. Ayer creo que fueron sus familiares a buscar el premio. Y estábamos explicando, antes de hacer que los jóvenes nos acompañen aquí, la importancia, doctor Acevedo, de promocionar y no quedarnos en el discurso vano, ¿verdad?, declamativo, simplemente, de que hay que darle espacio y lugares a los jóvenes. Y sobre todo después de la homilía de ayer, la Iglesia Católica sigue teniendo un peso importante con sus homilías en nuestra sociedad, aun cuando tenemos un Estado laico, ¿verdad? Pero hay un reconocimiento a la Iglesia Católica. Monseñor Medina ayer hablaba, dice, ¿qué modelos pueden seguir los jóvenes? ¿A quién quieren parecerse o deberían querer parecerse, doctor? Por eso esta convocatoria, ¿qué te parece? ¿Se ajusta a nuestro intento siempre de visibilizar a los valores? ¿No?
¿Sí? Oscar, este programa, invitados y invitadas, apuesta a la educación. Cuando hablamos de la educación y la cultura, no de la mera ilustración. Y dedicamos a la educación con el propósito de una renovación de la clase dirigente. Si no hay una élite política nueva que administre el Estado, no vamos a tener Estado ni República. Por eso, creo que la presencia de ustedes debe ser celebrada. Y como dice Oscar, acá no se trata de tener, porque el populismo tiene muchas características, entre otras cosas, el discurso vacuo, el discurso estéril, sin trascendencia y sin contenido. Finalmente la juventud, el cerebro y musculatura de la sociedad. Y hay que empujarlos, no empujarlos de una manera romántica o populista, como decíamos, sino incorporarles al mundo de la ambición, no de la codicia, sino que de la ambición con resonancia ética. Y una de las formas de ese reconocimiento es a través de los premios, que normalmente la gente no celebra eso, y nosotros estamos obligados a divulgar. Por eso es la invitación,
sí, Oscar. Bueno, esa es la justificación, jóvenes. Y este es el premio, una de Alma Ocampos, que es joven sobresaliente en liderazgo y logros académicos, tuvo el tino de traernos, ¿verdad?, el trofeo que le entregaron ayer en un acto que se realizó. Y fue bueno también enterarse de eso, en la sala bicameral del Congreso de la República, para que tenga la repercusión debida. Y ustedes dirán, un pedazo de cobre, pero lo representativo que es para nosotros, que haya un reconocimiento. ¿Y cuál es la tarea siguiente? Darle visibilidad a los jóvenes. Una de ellas, y disculpen los demás jóvenes porque la conocemos ya desde hace un buen tiempo, hasta esta premiación, es Tatiana Benítez. Tatiana tiene una alegría enorme, y el propio presidente acá de la Cámara Junior, capítulo Paraguay, destacaba. En algún momento Tatiana dijo, en mí laten dos corazones. Entonces eso fue, digamos, una frase por su pasado, por todo lo que pasó. Y después su consagración incluso en el deporte. Nos trajo, si mal no recuerdo, Tatiana, fue el año pasado, una medalla de oro de una competencia de gente, digamos, ¿cómo se llama eso? Trasplantada. Sí. ¿Verdad? Así fue. Bueno, bien frente al micrófono. Tatiana Benítez, categoría superación y logros personales. A la cámara, Tatiana, que te recuerde la gente para que sepas quién sos. Voy a ir mencionando y después comenzamos a hablar. Bueno, Alma Ocampos. Alma Ocampos también está aquí con nosotros. Ella es joven sobresaliente, liderazgo y logros académicos. Y ya Alma nos va a comentar acerca de a qué se está dedicando a estudiar. Allá la cámara para que te conozcan, Alma, y te vean. Sí. Nosotros queremos que te miren la cara los televidentes, aprovechando el espacio televisivo. Ahí está. Bueno, y luego los jóvenes que se llegaron también hoy hasta aquí. Lo encontré tempranito a Nelson Encina. Nelson viene, decías, de Pilar, allá la cámara de Ñeembucú, del departamento de Ñeembucú. Él es Nelson Encina. Él es un joven sobresaliente en la categoría liderazgo ético y o ambiental. Y acá paramos también, nosotros dijimos, mire, ¿en qué trabaja? ¿Qué está haciendo? Y luego tenemos a Carlos Ríos, sanpedrano de origen. Estudió en Coronel Oviedo y ahora está viviendo en Asunción. Carlos es líder y joven sobresaliente en la categoría desarrollo científico y tecnológico. Ahí ustedes lo están viendo. Bueno, qué gusto realmente, una suerte de ducha para nosotros.
Una especie de perpetuidad de nuestra generación, ya algunos creen que es olvidada, pero nos volvemos a sentir... ¿Cómo te he dicho? Asunción.
Una transfusión. Bueno, qué gusto poder estar. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? ¿Qué tal estuvo anoche el acto? ¿Bien?
Todo bien,
¿eh? Estuvimos. Los familiares todos, ¿verdad?
Sí, emocionados.
¿Verdad? Todos emocionados.
En mi caso, doctores también.
Ah, claro, porque te estaban acompañando los del hospital.
No del Centro Médico
Bautista. Enfrente.
Lastimosamente, mis doctores, mis médicos del Centro Médico Bautista no pudieron asistir porque estaban con un montón de compromisos. Pero sí, y destaco también la presencia del doctor Gustavo Melgarejo, que ahora es presidente del Instituto Nacional de Ablación y Trasplante. Entonces fue algo muy importante para mí.
Un poco de historia nomás acerca de Tatiana, de este premio que te dieron por superación y logros personales, que se evidencia, y creo que hay suficientes pruebas. Tus compañeros dicen sí, claro que sí. ¿Qué edad tenías cuando comenzaste con aquella necesidad de tener un nuevo corazón?
Y eso fue hace más de 11 años.
Más de 11 años.
12 años prácticamente. Yo tenía 5 años cuando me diagnosticaron la enfermedad. Y tenía una expectativa de vida de tan solo un año. Porque si no conseguía donante, yo no llegaba. Entonces fue un proceso muy largo. Tuvimos que hacer mucha campaña también de concienciación.
¿Te acordás lo que era
sí,
eso?
Sí, con la prensa. Yo creo que siempre destaco también lo que es la labor de los medios de comunicación, cómo es como un empuje que nos dan para crear conciencia sobre lo importante que es el acto de donar órganos, porque es un gesto altruista, es algo que uno hace por amor, porque siempre digo que los órganos no van al cielo, que si tenemos la oportunidad de salvarle la vida a otra persona a través de la donación de órganos, no tenemos que desaprovechar.
Excelente. ¿Y te dedicaste? ¿Tenías una inclinación al deporte o qué?
En ese momento, estando en una sala de terapia intensiva, sí, con un montón de cables, no, la verdad que no. Pero todo lo que quería era ver el campo verde, salir de ese lugar, estar en casa o hacer algo, por lo menos andar en bicicleta. Pero lo mío con el golf comenzó en el hospital. Yo quería conocer un campo de golf. Y de ahí, bueno.
Pero de mirar que, algún espacio, una cosa así, un torneo.
No, fue con el celular.
Ah, con el celular.
Con el celular.
Ah.
Sí, cuando yo tenía 6, 7 años, los celulares hace mucho no eran así, eran todos con teclitas, recordamos, tenían dos huevitos.
Viboritas, huevitos.
Sí, sí. Famoso la viborita. Sí, sí. El mío era uno de golf y me encantaba el de golf. Y tenía 18 niveles porque en el golf hay 18 hoyos. Y comencé jugando golf en el celular, pero luego ya quería jugar de verdad.
Y tenías aire ya para eso, ya te habían trasplantado, ¿verdad?
Ya me habían trasplantado para cuando eso, y cuando me dieron de alta. Cuando llegué a casa, todo lo que recuerdo es que cuando se abrió el portón, entré corriendo. Entré corriendo porque era una forma de celebrar que estaba bien.
Estaba bien. Pasaron muchos años de eso.
Sí, pasó mucho.
Bueno, y Alma Ocampos, sí. Estoy leyendo, dice, joven sobresaliente en liderazgo y logros académicos. Contanos un poco tu historia. ¿Sos de Asunción?
No, soy de J. Oliver.
Justo, es departamento central.
Sí, está a 24 kilómetros de Asunción.
Sí, y hiciste tus estudios en escuelas públicas.
Sí, en escuelas públicas sí mismo, pero creo que más el destaque va porque por ser de recursos limitados, no me limitó justamente. Estuve trabajando en varios programas, como bien decía, liderazgo. Estuve en programas de la Embajada Americana que me abrieron así las puertas y que pude obtener becas. También estuve en un intercambio cultural en Estados Unidos. Participé de una beca de inglés y también ahora estoy postulando a la Universidad de Estados Unidos. Y en el marco del programa Jóvenes Embajadores, y algo así que me gusta destacar mucho, es que ellos nos dieron las herramientas para poder hacer una organización en la cual podemos así fomentar o bien practicar algo que queremos, que queremos que mejore algo en la sociedad, en nuestra comunidad.
¿Qué sector de J. Augusto Salivas o de qué barrio sos ahí?
Nos guiamos por kilometraje.
Ah, pues, ¿qué kilómetro?
Kilómetro 24.
Sos del kilómetro 24. Sí. Y cuando decís, pero hablas de los recursos limitados que tienen las familias de la zona. ¿Y qué dijiste? ¿Por qué cuando notaste que esa era una limitación importante, digo, los recursos, qué dijiste que ibas a hacer? ¿Cómo te comprometiste, digamos,
bueno, contigo para mí, misma? Para mí realmente comenzó porque estaba en una competencia matemática, pero no teníamos así los recursos para así, wow, salir y destacarnos, porque era competir nosotros contra personas que están muy experimentadas y estudiantes de otros colegios, así bien preparados. Y a veces así practicamos, vamos a decirle, con la merienda escolar nomás en el colegio y practicamos con fotocopias. Y era tipo que no era muy creíble que íbamos a avanzar, pero yo me recuerdo así el día en que trajimos con mi compañero una medalla. Y así fue sorpresa para todos porque era de un colegio público que nadie conocía, que estaba renaciendo y hasta ahora no para de destacarse desde ese primer día.
O sea, detrás de ustedes, antes de ustedes nada.
Nada.
Detrás de ustedes después sí se destacaron, sí, varios otros.
Absolutamente.
Pero en jornadas así de Olimpiada de Matemáticas.
Sí, en la Olimpiada Nacional.
En la Olimpiada Nacional. Sí, pero ¿cómo hiciste? ¿Que te sentaste con toda esa limitación de que estaba contando? ¿Qué hacías? Porque eso requiere de tiempo para estar pensando todo el día, sí. Estudiar, ejercitarse. ¿Qué hacían? ¿Cómo hacían?
Y bueno, detrás de todo estaba la inspiración de mi profesora de matemática. Y ¿qué? También así mis padres. Ella, por ejemplo, así siempre nos impulsaba. Y tienen que hacer esto. Y a mí me gusta la matemática, sí. Pero lastimosamente, y lo que pude darme cuenta, es que el sistema educativo hace que se vea muy... Te hace tener miedo. Es como una canasta. Vos con un problema y no querés buscar la solución, sino que es una canasta para vos. Y justamente así nace mi organización, que se llama Catupurú, que es una organización en la que buscamos poder implementar un sistema más dinámico y lúdico justamente en escuelas públicas, porque de ahí vengo. Y también ahora estamos en el Buen Pastor. Ingresamos porque eran lugares así que normalmente así jóvenes nos animan a entrar, pero sabemos que hay talento en todas partes. Entonces, buscando esa, más o menos siguiendo esa ideología, entramos en el Buen Pastor y ahí empezamos con todo, también con matemáticas e inglés.
Ese recurso lúdico, ¿cómo funciona? ¿Cómo
es? Mediante juegos. Todo es así, juegos. Le mostrar a los niños que la matemática no es sentarte nomás y dictar nomás o pasar conmigo en la pizarra.
¿Y cómo hacían? ¿Qué ejemplo? ¿Un ejemplo lúdico, sí, que puede...?
En matemática, por ejemplo, lo que hacíamos era hacer que los niños compitan entre ellos y así normalmente nadie quiere responder nada. Pero así cuando competían se notaba que querían participar más. O mismo en el club de inglés hacemos así karaokes, realizamos cualquier junta en la que ellos puedan demostrar así lo que aprendieron durante todo el club.
Una suerte de estímulo ya eso.
Sí, estimulación y motivación por sobre todo, para que ellos también vean que no es acá así nomás, que no es difícil, lo que no es pasar nomás con nota 5.
¿Quién es tu profesora de matemática?
Se llama Dionisia Cañiza.
Bueno, un reconocimiento a Dionisia, porque no, porque Euclides, ¿no te parece?
Porque el docente es el gran estimulador.
Claro, sí. Claro. De eso se trata.
En este caso, la docente.
Sí.
Después le voy a preguntar algo a los cuatro, porque hay una que me preocupa de los jóvenes.
Bueno, dale, ¿no? Y para eso están, tampoco es para que reciban elogios nomás. Y Carlos Río me dijo: Yo soy San Pedrano, pero estudié a Curicó en el Oviedo. Ah, pues estaba tu paraguas. Decía: pues tu familia está
en General Aquino.
Vos sos de General Aquino.
Soy de General Aquino, sí. Después, para estudiar en la Universidad Nacional Caguazú, tuve que trasladarme a vivir solo y, o sea, hice el cursillo, ingresé en la carrera de medicina.
Viene enfrente, sí. ahí, para sí, que te escuchen ahí. Jugando mal el micrófono.
Después ingresé, terminé ya la carrera. Ahora estoy haciendo lo que es la maestría en metodología de la investigación, administración hospitalaria, y estoy terminando lo que es la especialización en investigación en salud también.
En salud.
Sí, todo básicamente es investigación, no ejerzo la medicina. directamente es investigación pura en y muchas veces se preguntan, ¿pero para qué estudiaste tantos años medicina en la Universidad Nacional?
Mira, que es duro medicina.
Es duro, es bastante duro.
De la Nacional de Caguazú.
Sí, de la Nacional de Caguazú. Bueno, al final no ejerzo la medicina y trabajo directamente en investigación.
¿Estás en CONACYT, en algún programa de CONACYT?
Sí, estoy trabajando con ellos. Con ellos ganamos ya bastantes proyectos.
O sea, como investigador.
Como investigador.
¿Asalariado ya de CONACYT?
No, asalariado todavía no.
Todavía no alcanzaste todavía, eso, no, porque todavía. Ese es el futuro.
Claro.
O sea, nosotros lo que queremos, los mayores, queremos que ustedes sean asalariados y se dediquen a la investigación.
Sí.
Que ese sea el trabajo. Pero ese trabajo tiene que ser bien remunerado para que puedan seguir investigando. Claro. Bueno, decía, y en cuanto a desarrollo tecnológico en medicina.
Sí. A ver, en medicina, lo que es, principalmente yo trabajo en lo que son los grupos vulnerables. Transexuales, hombres que tienen sexo con hombres, mujeres trabajadoras sexuales, indígenas. Y también hicimos una investigación bastante grande en todo el país, que es para determinar la mala utilización de antibióticos. Entonces, en los hospitales públicos del país, evaluamos la mala utilización de antibióticos. Y encontramos, por supuesto, que hay una altísima proporción de mala utilización de antibióticos. También hace poco terminamos un estudio sobre lo que es VIH en indígenas por familias lingüísticas. Y la familia
por
familias lingüísticas. Las 5 familias lingüísticas en todo el país fueron analizadas. Y la que mayor proporción de VIH tiene es la de los guaycurúes, seguida de los matacos y así sucesivamente.
¿Por qué, por ejemplo, guaycurúes? ¿Están en zonas urbanas, rurales?
No.
¿Cuál sería el fenómeno?
Ellos están agrupados. El problema con ellos es que ingresa un sujeto portador de VIH y como que ahí existe la poligamia, entonces la transmisión es más... O sea, claro. Se presenta en... Entendido. Se transmite mucho más.
¿Sí? Entendido.
Ese es lo complicado.
Y el trabajo, el desarrollo, científico o tecnológico en los grupos que denominaste vulnerables,
sí.
Y que son siempre objetos, ya sabes, de una... Era mirada muy particular, en general de exclusión,
claro.
de marginal. Nadie se quiere encargar.
Sí.
Es decir, vos te agarras y decís, voy a hacer eso, nadie claro. Se encarga. Bueno, ¿y qué buscas, por ejemplo? ¿Cuál es tu objetivo al trabajar? ¿Descubrir qué cosa? ¿Encontrar qué cosas?
¿Sí? Principalmente es la desestigmatización de lo que son los grupos vulnerables. Como usted mencionó, nadie quiere trabajar con lo que son las trabajadoras sexuales, nadie quiere trabajar con los transexuales, que son básicamente poblaciones ocultas, igual que los usuarios de drogas intravenosas, que si bien no son muchos en el país, están. Incluso ahora hay un fenómeno que se llama el bookchaxing, que son las personas que buscan infectarse con VIH. Y usted
¿Qué?
Buscan infectarse con VIH. Es una subcultura que se está instalando en el país. Ustedes dirán, pero eso existe. Y la verdad que yo también, al enterarme de eso, me pregunté si existe y si hay.
¿Y qué buscas hacer? ¿Prevenir eso?
No, primeramente queremos conocer los grupos de riesgo, entender la población y, por supuesto, en base...
Y los motivos.
Y los motivos. Y lo que busca la investigación es, por supuesto, prevenir. Prevenir la... como ustedes saben, en el país la brecha diagnóstica es del casi el 40%. ¿Qué quiere decir eso? Que casi el 40% de la población paraguaya desconoce que es portadora. Entonces,
desconoce.
Desconoce. Entonces, con eso lo que buscamos es que se hayan campañas de promoción, intervenciones educativas para tratar de minimizar un poquitito lo que es el VIH.
¿Vos te autopostulaste o te postularon?
Me autopostulé.
Te autopostulaste. Sí. Bueno, Encina, ahora que lo estoy pensando, Encina es un apellido de Ñeembucú. Conozco, hay un comunicador incluso ahí. ¿No? ¿Vos no sos de la familia Encina de comunicadores en Ñeembucú, no?
No, mi familia son decanos, profesores de las universidades.
Ahí.
No sé si...
Sí, claro, no, por eso sí tienen la tarea docente, sí, claro. Bueno, entonces, Nelson viene de Ñeembucú Pilar y se destaca en liderazgo ético y ambiental. ¿Cuál es concretamente tu, digamos, trabajo, tu tarea? ¿Qué te interesó, sobre todo del ámbito ambiental, Nelson?
Bueno, yo anteriormente, hace 8 años, en verdad no me interesaba la parte ambiental, sino que... Las personas que influyeron en mí eran compañeros que me impulsaron tipo, me obligaron a participar en los grupos de scout. Y ahí fue donde, sí, ahí fue donde conocí a personas excepcionales, personas que me motivaron a entrar en estos grupos de voluntariados. Porque no, en el grupo de scout hay personas que no son remuneradas,
sí,
pero son muy apasionadas. Y yo creo que esas personas son las que en verdad motivan y son para mí ejemplos a seguir. Y de ahí comencé mi interés hacia la naturaleza, hacia el medio ambiente. Comencé con el grupo de scout hace 8 años. Después participé también en otras actividades como Techo. También fundé organizaciones como Abrigando Corazones Pilar. También participé en, como dije, Techo, Adopta.
O sea, voluntarismo de,
sí,
de
y actualmente de entrada, sí, sí. Así mismo. Y actualmente soy presidente de Pilar Sustentable, un grupo también ambiental.
¿Y qué viste de problemas ya eso? Pero ¿qué viste, por ejemplo? ¿Qué te llamó la atención? Dijo, yo tengo que mirar más de cerca esto. ¿Qué problema, por ejemplo?
Bueno, comencé, como dije, mi motivación hacia una fue cuando me llevó, fui a un campamento scout en Estero Bellaco, Curupaté, y mi jefa scout en ese entonces nos dio un reto, que era buscar al menos una gota de agua en el estero. Y no pudimos encontrar ninguna gota de agua. Y en ese momento la mayoría tipo se quedó muy triste, en verdad, ver cómo ese estero ya no existe, ese estero Bellaco. Y uno de los proyectos de la jefa en ese entonces era tratar de volver a hacer como canales para que vuelvan a ser esa fuente de agua.
Un humedal.
Era un humedal. Y ahora está.
Estero Bellaco fue escenario, dicho sea de paso, una de las batallas más importantes en la guerra contra la Triple Alianza, y lamentablemente parece que abandonado.
Así mismo.
¿Eh? ¿Cierto? Sí,
está abandonado.
¿Así fue?
Sí. Cada año se hacen eventos, pero no se le toma tanta importancia a esos lugares históricos, recursos históricos nuestros, no se valora eso, así como los recursos naturales nuestros. No están siendo valorados, explotados.
¿Y qué tal? ¿Cuál es la reacción de tu gente, digamos, de tu zona, ante llamados que estás haciendo para recuperar humedales?
En ese entonces fue una impotencia, en verdad, ver cómo los recursos hídricos nuestros, cómo están afectando también en nuestro departamento. También no se valora mucho eso. Y también se hicieron construcciones que están rompiendo los ecosistemas, como la ruta cuarta que separa el arroyo. Entonces también eso hace que haya varias inundaciones. Nuestro departamento está siendo muy afectado por las inundaciones, que es justamente por las construcciones que están haciendo en nuestro departamento.
Claro, porque la infraestructura pues requiere de, ¿verdad? No es solamente, y pues su asfalto, ¿cómo hay nada? No, ¿verdad? Porque lo que hicieron fue de repente una suerte palangana. Se puso acá y para este lado lo que hay y al otro lado.
Claro.
Entonces hay un daño muy importante. Nuestros invitados, les quiero recordar, Jóvenes Sobresalientes 2018, Tatiana Benítez, Superación y Logros Personales, Alma Ocampos, Liderazgo y Logros Académicos. Acabamos de escuchar su pasión por las matemáticas, por ejemplo. A mí no me gustaba.
Qué envidia, o sea, ¿qué
que te diga? No, ¿para qué te decís?
Sumar, restar, multiplicar y... Por algo soy periodista.
Yo también, a mí por ejemplo me encantaba historia. Sí, historia, cualquier cosa ya leía historia. Matemática y regular pona, ¿verdad? Bueno, está Nelson Encina, está Carlos Ríos, acá uno lo fuimos escuchando aquí. Y antes, Euclides tiene la pregunta de hoy. Antes de eso, Tatiana, vos tenés un modelo así de ¿qué esperás de los...? No te iba a decir a quién le querés parecer, pero digo, ¿qué esperás de los políticos? ¿Qué decís que tendrían que estar haciendo?
¿Qué pregunta?
Okay, pero tu opinión, ni te voy a decir. Decimos la opinión que tengas sobre la clase política.
Bueno, sabes que yo veo que los políticos prometen y campaña y campaña y campaña. Y después cuando ya están ahí, parece que se olvidan. Es lo que pasa siempre, ¿verdad? Yo esperaría que nuestros políticos cumplan con su trabajo y que sean un poco más empáticos, porque la política se trata mucho también de vocación, y es vocación de servicio. Entonces, que sirva de algo, que sirva de algo tu voto. Es lo que siempre pienso.
Alma,
bueno, particularmente,
¿qué esperas de los políticos y la política?
Bueno, muchas veces escuchamos que se olvidan de vos cuando suben, y me tocó eso, porque también al iniciar cualquier organización necesitas siempre el apoyo, pero mediante lo que, o sea, por lo que pasé, me di cuenta que en sí luego la burocracia así quiso hacer que yo decaiga. Me recuerdo el primer día en el que me estaba yendo el buen pastor, justamente así nadie sabía que me estaba yendo, yo ahí con una carpeta tipo con mi pierna temblando ahí, porque no sabía si me iban a decir que sí y que no. Y después estuve una mañana entera recorriendo para que me puedan firmar papeles para hacer algo que supuestamente debería beneficiar a algunas personas. ¿Y por qué? Y siempre me pregunto, me cuestiono, ¿por qué para hacer cosas buenas demasiado papeleo? Y cuando se macana así al toque están ellos y encima no se tienen esas, no sé, vamos a decirle, los resultados que tienen que mostrar a las personas para que no cometan la misma macanada otra vez. Y es algo que me molesta mucho y así demasiado se jactan de que ven que de que los jóvenes son parte de la sociedad hoy en día, pero no apoyan. Están ahí solamente para el voto y después desaparecen.
Carlos, en tu caso, ¿qué viste? O sea, tu opinión. No, porque sí. Vos venís del segundo departamento. Sí. Bueno, sabemos todo. ¿Qué pensás?
Bueno, principalmente yo pienso que deberían invertir más en educación, en salud y en desarrollo científico. Y al decir educación ya implicaría también desarrollo científico, porque la educación es el futuro. Los jóvenes necesitamos educación, no necesitamos cuartel, que ya por todas partes se dice, pero no se cumple. Famoso es que solamente para el discurso, todo lindo, todo bello, vamos a tener más puestos de salud, vamos a tener más recursos, vamos a tener más esto, vamos a tener dinero para investigación, que es lo que necesitamos para que el país pueda crecer, para que el país pueda innovar. Pero no hay respuesta. Principalmente.
Estás medio desencantado, parece.
Sí, porque la verdad que desde hace tiempo que estoy en este, tratando de ayudar un poquitito a los grupos vulnerables, tratando de que la investigación sea reconocida en el país, que el desarrollo científico se pueda instaurar. Ahora justamente con la gobernación central estamos preparando un proyecto para que la investigación empiece desde lo que es la primaria, o sea, los preescolares ya tengan ese espíritu crítico, porque eso es lo que falta. Llegan a la universidad y el problema es, no se sabe redactar, no se sabe interpretar absolutamente, prácticamente nada. Como que estoy en una universidad como director de investigación, a mí me llegan trabajos finales de grado, tesis, que no son tesis, que no te sirven para absolutamente nada. Uno después lee los escritos de los propios docentes, de los famosos doctores en educación que tenemos, y uno se cuestiona. ¿Esto es el reflejo de la educación del país? ¿Esto es lo que realmente nosotros los jóvenes merecemos? Entonces, todo eso me hace pensar en tantas cosas que nos siguen faltando para que podamos sobresalir como país.
Nelson, en tu caso.
Bueno, en mi caso también, como dijo los compañeros, creo que los políticos me hablan mucho, pero hacen poco. Creo que deberían hacer menos charla y más acción. Con la organización que estaba llevando a cabo con denominado Pilar Sustentable, también necesitamos varias organizaciones, varios municipios, gobernaciones, para que nos ayuden para los proyectos. Y en verdad, varias veces nos rechazaron. Y son proyectos que es para justamente ayudar a la comunidad, trabajos que ellos deberían de estar haciendo. Por ejemplo, tenemos como arborizaciones pintadas en la ciudad. También tenemos la biblioteca municipal que queremos abrir. Tenemos un proyecto para hacer también un sendero y una biblioteca, proyectos muy grandes.
¿Para dónde es eso?
Para la ciudad de Pilar.
Para la ciudad de Pilar.
Son proyectos muy grandes.
Que tiene un museo fantástico.
Dicho. Exactamente. Sí, y estaban, por varios tiempos estaba cerrado. No estaba,
sí, vi que rehabilitaron.
Sí, exactamente.
Hermoso museo. Chiquito, pero súper didáctico. Dicho sea de paso.
Exactamente, y son personas fuera del Estado, quien en verdad ellos son los que más les interesan y ellos lo que llevan a cabo. Y la mayoría de las veces lo que hacen el Estado es que les rechazan. Creo que no tienen un orden de prioridad y para mí, tipo, tienen que apoyar más, como dijo el compañero, la educación, la parte ambiental, con nuestros recursos históricos, pero al final creo que busca más su beneficio y no busca otra vez lo que es su propósito, ayudar a la comunidad.
El examen. El doctor Acevedo, ¿qué quería preguntarle, doctora, a nuestros jóvenes?
A mí me llaman la atención un par de cosas. Ustedes son no solamente jóvenes sobresalientes por la designación de un premio, sino son candidatos a liderazgos sociales, políticos, económicos o ambientales. El liderazgo está caracterizado por un pensamiento medianamente organizado que se transmite a través de la palabra, ¿sí?
los jóvenes hablan en el esófago. Yo no le entiendo cuando hablan. Oh, loco, está boludo. O sea, ¿por qué eso? ¿Por qué hablan? Es gutural. Entonces hay un problema entre el léxico y la gramática. Y ese problema del nexo entre el léxico y la gramática tiene mucho que ver con la escasa información. Por eso el lenguaje es limitado. Este aparatito limita mucho el lenguaje. El líder, el conductor, el ejemplo ético o el investigador, si no construye un acervo de vocabulario, y no se van a ir lejos. Alma, por ejemplo, yo la mitad de lo que dice no le entiendo. Ay, oye, o sea, parecía como que hay un mecanismo de clausura en la comunicación hacia afuera. Y yo no sé si ese es un fenómeno cultural, es un fenómeno juvenil, pero hasta hoy yo no puedo entender eso. Tienen el lenguaje muy limitado. Les falta vocabulario. Michi,
¿qué? ¿Asumen ustedes eso? ¿Y a qué atribuye? Alma, por ejemplo, ya que te fuiste... Sí. Disculpe que la mencione. Ese es el trato. Sí. Legislativo. ¿A qué atribuís? ¿Qué hubo en tu entorno?
A mí normalmente me dicen eso así. Yo hablo muy rápido. No sé si me dicen porque las ideas se cruzan todas así. A veces intento ir un poco más lento. Sí, pero no sé realmente por qué será. Pero siempre así de chica, así rápido quiero hacer eso.
Estás acelerada.
Sí.
Claro. Pero digo, pero ¿te das cuenta de eso?
Sí, me doy cuenta. Mm. Y toda mi familia lo me dice otra vez. Repetido otra vez así. A veces
más despacio. Vale.
Sí, a veces.
No, porque yo creo que siempre hay como una especie de slang, como dicen los americanos, de los jóvenes que luego uno va puliendo.
Va, la slang.
Es como una jerga.
No, el tipo, por ejemplo, claro. El tipo de Nelson. Yo conozco porque en mi casa, yo escucho ya no, porque están todas grandes.
Sí, sí. Pero cuando vas creciendo, vas dejando atrás.
¿Verdad? Pero, que es un snob.
Claro, no sé si es un snob, pero es tipo, sí, es como una jerga que vos tenés y todos hablamos así.
Pero
no
dura eso, porque claro, yo conozco a muchos que usaban la palabra tipo. Claro. Estamos aquí, tipo, queriendo organizar. ¿Verdad?
Es que como, antes era verdad.
Es como, ¿sabes qué es? Es como un salvavidas,
una muletilla
que te busca hilar la siguiente parte de lo que querés decir. ¿Me explico?
Sí.
¿Verdad? Entonces, pues bueno que el doctor Acedor les haya dicho eso, porque ustedes se están formando. Sí, no, doctor.
Yo quiero saber si hay una investigación, vos que sos investigador, doctor, si bien es cierto,
a Carlos le está
diciendo,
Carlos
Río. Específica, habría que buscar un poco, investigar el lenguaje. Pero esta muletilla que voy a decir, no, ya creo que es de los paraguayos, el español, no habla español.
Sí.
De otra cosa, y tal y cual, y tal y cual, y tal y cual, siempre es tal y cual, de bombero. O sea, yo le quiero decir, carajo, lo que te pasa.
Pero
los jóvenes españoles.
Y también los parlamentarios. Hay parlamentarios viejos que no tienen la más puta idea de lo que es el castellano. Son limitadísimos. Los que hablan, hablan muy bien. Pero los que no hablan, es cero. ¿Por qué? Porque la expresión del pensamiento es la palabra. Y la palabra es la herramienta del líder. Y la herramienta del investigador es también la palabra, la palabra escrita. Mm. ¿Sí? Yo conozco a dos investigadores médicos que no ejercieron la medicina. El padre Arrupe, padre general de los jesuitas, un investigador de la gran puta. Y el otro, un vicario general del Chaco, un uruguayo que se llamaba Monseñor Ángel Musolón, que era médico, y dejó la medicina y se dedicó a la investigación antropológica y a ser obispo, un obispo en Bore, entre paréntesis, era porque le mandaba el carajo a todos los curas de la época. Pero yo sigo insistiendo, o sea, cada vez que te escucho, vos reconoces, hablas más despacio, pero hablas acá.
Sí, ya creo que ya la costumbre, así, no sé, siempre es así.
Pero muy no son solamente vos, ¿eh? Sí. Quiero saber si ustedes son
conscientes. Es una cuestión generacional.
Generacional, ¿verdad? Pero vos sos generacional y vos no tenés ese problema.
Pero yo soy un poco más grande ya que
no,
yo.
No, pero a ver.
Ella es más grande.
Te agradezco. No. Sí. Pero, por ejemplo, en el caso de Juan.
Tengo ya un training laboral, ahí está, digamos.
El uso, el ¿cómo se llama eso? Que los americanos, el Spanglish.
El Spanglish es, por ejemplo, una
no, porque como Juan fue y estudió Europa y Londres, Inglaterra.
Pero los jóvenes
entonces
también
viene y te sí viene con un lenguaje mezcla de español con inglés. Yo cada rato le decía, y se pañañeme. Lo cual, yo no descarto que ese sea un modo de un eso. Lo que, claro, dice el, sí, lo que dice el doctor Acevedo a todos, dice, la palabra desnuda al ser interior, ¿verdad? Entonces, vos te das cuenta allí si hay material, materia prima que deviene de la lectura, porque la lectura sí, te incorpora.
Esto es cuento. Tú no lees.
Y si no lees, está, entonces es eso nomás. Y lo otro en lo tuyo, que es calmarte, ¿verdad? Y decir, sí, porque yo te entendí, o sea, yo entiendo, tenés como una suerte de demasiadas cosas que contarnos y te quedás allí, ¿verdad? Y eso es importante. Y es bueno que el doctor les haya dicho eso a todos ustedes, porque nosotros queremos que nuestros liderazgos no nos hagan temblar cuando hace uso de la palabra en el Congreso. Pues. Y sentía, en algún momento una cagada va a decir. Disculpen la vulgarización, pero es así. Entonces decís, Dios mío, algo te suda todas las manos, ¿verdad? O va a hablar tu presidente de la República. Sobre lo que va a decir, así está, ¿verdad? Bueno, sin embargo, hay otro que voy a decir, este va a ser un brillante. Y les podemos dar ejemplo de eso. Era una prueba que me parecía importante que el doctor les diga eso. Bueno, jóvenes, gracias por estar aquí. Gracias a vos, Tatiana, a Alma, a Nelson, a Carlos, por habernos acompañado en esta siesta. Espero que les haya servido también a ustedes, que la gente que está escuchando sepan que ustedes son personas dedicadas, que están tratando de abrirse, que van a necesitar de apoyo, pero nosotros creemos que nosotros vamos a estar esperando que ustedes nos conduzcan más adelante. Por eso nomás estamos observando, ¿eh?
Y que yo estoy muy orgulloso de ellos, pero quiero la excelencia, la optimización. No
obsesiones.
No ser uno de los mejores. El mejor, the best, como decía Jimmy Carter. Todo el día su papá le decía, ¿qué? Quiero ser uno de los mejores. ¿Qué puta uno de los mejores? The best.
El mejor. Tatiana, un abrazo para vos. ¿Qué competencia tenés a corto plazo? ¿Estabas compitiendo?
Bueno, realmente ahora estoy compitiendo el campeonato del club. Ahora tengo que jugar el match
play. ¿Ahora?
Estoy en cuartos de final. Mañana juego un pro-am, el domingo juego un torneo que es contra Carlos Franco y un golfista profesional.
Sí. ¿Cómo se llama lo que vas a jugar hoy?
Es un match play.
A ver, ya Juan Torres, imagina.
Match play se dice a nivel mundial.
No, ya
por
sé.
Por favor, no lo entendéis.
Parece vos farreañan de eso.
No, por favor.
Tatiana, vos que no estás farreando.
Estoy muy seria.
Alma, y vos te estás matando risa, no, Román, vea.
F5.
Felicitaciones. F5. Bueno, vos te vas ahora a Pilar.
Sí. Tengo que... El 5 tenemos un evento que es la inauguración del sendero en Pilar y tengo que estar presente ahí.
¿Y qué? ¿Senderismo? ¿Qué
es? Es un sendero, como una ciclovía que tienen acá en San Lorenzo. Queríamos implementar ahí para también que vean el ecosistema, el recurso.
Qué lindo. ¿Y cuántos kilómetros más o menos puede ser?
Tienen como 3 kilómetros.
Qué lindo. Más o menos. ¿En serio? Qué lindo, o sea, hermoso. No, para cuando concluya podemos en algún momento hacer esa visita. Pues.
Claro, son dos.
Carlos, a seguir investigándose. Eso para nosotros es demasiado. Saber que hay gente jóvenes, estudiantes paraguayos que están todo el día ahí pensando cómo va a ser. Se presenta un problema y dice, alguien está pensando en solucionar ese problema. Jóvenes, felicitaciones. Disfruten con su familia.
Muchas gracias.
Buenas tardes.